En directo con Ana Francisca Vega, Luis Miguel González, Economía.
Decirles que vamos muy bien, que afortunadamente vamos a seguir garantizando el bienestar del pueblo. Y esto es posible porque nos está resultando la fórmula de acabar con la corrupción y de hacer un gobierno austero.
Vamos a ir viendo cuánto vamos a recaudar. Van a ser algunos miles de millones de pesos. Hay dos razones que nos motivan a tratar de asegurarnos de que todo el mundo, incluyendo las plataformas digitales, están cumpliendo con el marco tributario. La primera es que, aun cuando es un sector relativamente pequeño, es el sector que más está creciendo. Hoy ya representa el 5% del PIB.
Recientemente el presupuesto de ayer, puede haber dudas, pero no hay malos comentarios. La disciplina fiscal del presidente está a prueba de fuego, de tanto el presupuesto del 19 como el 20. Habrá cosas que hay que ajustar que no nos gusten.
Llevábamos literalmente meses, por lo menos unos 2-3 meses, platicando de lo que se iba a presentar mañana y de lo importante que iba a ser la primer lectura que se le diera al presupuesto, porque pues de eso evidentemente te da mucha información, no solo con respecto a dónde está parado el gobierno en torno a los objetivos prioritarios, sino además si son asequibles o no. Luis Miguel, ¿cómo estás? Buen lunes.
Buen lunes, Ana Francisca, buena semana.
Igualmente, a ver, cuéntanos qué es lo primero que ves, digamos, cuando tú revisaste los criterios generales, por ejemplo, las variables macroeconómicas, los supuestos generales a partir de los cuales se plantea este presupuesto, ¿qué pensaste?
Dos cosas. Los supuestos con los que trabaja me parecieron muy optimistas. Optimistas en el sentido de apostar a que la economía va a crecer 2%, apostar a que Pemex va a recuperar su producción 200 mil barriles, apostar a que el T-MEC, la versión corregida y aumentada del Tratado de Libre Comercio, va a ser aprobada.
Sí.
Y alguien dirá, ¿qué tiene de malo ser optimista? ¿A poco preferirían a alguien pesimista? La verdad es que uno preferiría realismo.
Sí.
El problema con el optimismo en el caso de un presupuesto es que si se presupone que vamos a crecer 2%, se supone que con ese crecimiento se van a generar algunos de los ingresos fiscales que el gobierno necesita. Uh-huh. Y entonces viene luego la pregunta, ¿y si no se obtienen vía crecimiento, de dónde van a salir? Y estamos en una especie de batalla semántica. El gobierno dice, no vamos a crear nuevos impuestos, pero lo cierto es que interpretar bajo otra luz los mismos impuestos equivale a abrir territorios fiscales. Uh-huh. Creo que hay un consenso, no solo entre expertos, sino yo diría entre casi cualquier persona que participe en esta discusión, en México no se pagan los impuestos bien, por muchísimas razones. La primera es que durante mucho tiempo los ingresos petroleros eran tan generosos, uh-huh, que permitían al gobierno no andar, pues, literalmente, no andar persiguiendo a quien no pagara bien, porque, insisto, el colchón o el margen de maniobra que generaba el petróleo daba
les daba chance de sí.
Ahora, una de las cosas que es interesante del presupuesto es la interpretación que va a permitir apretar tuercas en dos categorías que para mí son muy significativas. Una es el de las plataformas y otro es todo lo que tiene que ver con el mercado de renta, arrendamiento de viviendas.
Plataformas digitales, dices tú, o sea, sí. Uber, sí. A ver, platícanos.
A ver, técnicamente lo que dice el secretario de Hacienda es, no es un nuevo impuesto, es una interpretación de dos impuestos a la luz de una nueva realidad. Uh-huh. Estamos hablando de IVA, que pagan los consumidores, y de ISR, que pagan las empresas. Uh-huh. Y dice, por poner un caso muy simple, si alguien compraba un libro en una librería, pues obviamente pagaba no pagaba IVA, pero la librería sí pagaba INSR.
Sí, sí, sí.
Y todos, entre comillas, contentos. Cuando ese libro se vuelve un archivo y se compra, voy a decir una marca, en Amazon o en Apple,
sí, sí.
Resulta que la operación dejaba de pagar impuestos en México porque solo pagaba impuestos en Estados Unidos. Entonces, lo que dice el secretario de Hacienda, ese es el criterio con el que estamos viendo diferente a las plataformas. Uh-huh. Creemos que se trata de un comercio que lleva años estando muy claro cómo se paga el impuesto y que el cambio tecnológico había oscurecido algo que era obvio desde hace mucho. Ese es un criterio relevante. Luego, también el secretario de Hacienda, no es un sector gigantesco, pero es un sector que está creciendo mucho.
Y que va a seguir creciendo, o sea, el sector del consumo digital, pues no va a decrecer, ¿no?
No, y Ana Francisca, tú sabes mucho más del tema que yo, pero el gran fenómeno en el comercio en los últimos 2 años y de aquí en adelante va a ser el comercio electrónico.
Claro.
Uh-huh. Cuando vemos cuánto están creciendo las ventas de Walmart o las ventas mismas tiendas de Lantad, la verdad es que por más que digan crecieron mucho, no es nada con lo que está creciendo el comercio electrónico. Y en buena medida, también hay que darle crédito en ese sentido al gobierno, la discusión sobre impuestos digitales no es nueva en el mundo. Yo diría México está lejos de ser el primer país que lo mete en su, le voy a decir misceláneo, que no es técnicamente una miscelánea, pero hay que recordar, hace poco fue Francia, y en términos generales, incluso algunos estados de Estados Unidos se han estado en la discusión de cómo le hacemos para cobrar impuestos locales, en particular a Amazon.
Ahora, la preocupación de muchos usuarios, que otra vez, como tú dices, son pocos en el universo enorme, digamos, de ciudadanos mexicanos o incluso de consumidores, de plataformas como Uber, como Netflix, como Uber Eats y todos los derivados, por supuesto Amazon y todos sus derivados, etcétera. Lo que dicen es, pues es que este impuesto va a terminar perjudicando al usuario, porque las compañías no van a absorber el impuesto. Y ahí sí...
Tienen absoluta razón. Y empiezo con la primera parte de tu pregunta, Ana Francisca. El que sean pocos no les quita derechos.
Uh-huh.
Es decir, parte de vivir en democracia es que hay derechos de las mayorías, hay derechos de las minorías, etcétera. Creo que hay un asunto de sentido común, y es verdad que una de las razones, tú mencionabas el caso de Uber, una de las razones por las que Uber es tan competitivo frente a los servicios normales de transporte, pues tiene que ver con que el usuario técnicamente se ahorra una parte que serían los impuestos. Es en buena medida lo que vamos a ver en los próximos días, semanas. Yo diría, no es solo la discusión del paquete económico 2020, sino una discusión que esperemos nos lleve a un mejor entendimiento de cómo funciona la economía digital.
Sí, 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 sí.
Efectivamente, Uber, Airbnb, Amazon pagan impuestos en Estados Unidos, pero los economistas discuten si es correcto que solo genere, que solo pague impuestos en el lugar donde se inventó la app y no, por ejemplo, donde se genera la derrama económica.
Pues sí.
Creo que una de las cosas que a mí me gusta de este impuesto, y lo digo un poquito de manera retorcida, pero creo que va a hacer participar a una comunidad que es sofisticada en esta discusión, en este aprendizaje. Es decir, que la gente que es consumidor frecuente de Apple Music, de Amazon, de Uber, de Airbnb, entienda un poco más de la cocina fiscal, creo que nos va a servir a todos, porque seguramente aprenderemos de sus puntos de vista.
Pues sí, ahora hay que acordarnos cuando los diputados trataron de poner impuestos a Internet, que surgió este movimiento importante entre los usuarios hace ya algunos años, diciendo Internet necesario. ¿Por qué? Pues porque Internet te permite acceder a otros derechos, ¿no? O sea, Internet es una herramienta finalmente de desarrollo, y si tú de pronto pones barreras a eso, estás poniendo barreras al acceso y al goce de otros derechos. Yo creo que ahí es donde van a tener que ser muy cuidadosos, ¿no?
Totalmente. Pero también incluso ser cuidadosos, para mí tendría que ver con, creo que como país, con un país con tantas desigualdades, estamos obligados a que en lo digital también la brecha se reduzca. Uh-huh. Si lo digo, hablo a título personal.
Pues sí.
Yo encantado la vida pagaría un impuesto adicional por mi uso digital si eso genera recursos para que otras personas de escasos recursos tengan acceso a recursos digitales de buena calidad.
Pues ya, eso ya estaremos viendo más adelante. Yo creo que hay mucho que hablar al respecto del paquete económico. Luis Miguel, si te parece, pues seguimos con la discusión en los próximos días.
Sí, una cosa que es súper importante aclarar, Ana Francisca, es
échale.
Por el momento solo es la propuesta de gobierno, falta toda la discusión del legislativo. Sé que muchos dicen, hombre, si tiene mayoría, pues ¿cuál discusión? Yo creo que es, vamos poniendo en prueba y exigiéndole a nuestra democracia. Si algo no nos gusta, pues vamos poniéndonos en contacto con nuestros legisladores para que den la pelea.
Completamente de acuerdo. Eso es quizá lo más importante de todo, ¿no?
Totalmente.
Gracias, Luis Miguel. Buen arranque de semana.
Buena semana.
Abrazo.
En directo con Ana Francisca Vega.